La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de este miércoles de Es así y punto. El día previo a lo que va a ser mañana la reanudación de las eliminatorias de la Conmebol. Sí, mañana jueves se juega una nueva jornada. Una jornada que prosigue el domingo y que va a terminar el otro jueves, el 9 de septiembre. Es decir, que tendremos tres fechas, tres partidos, 9 puntos en disputa para cada una de las 10 selecciones de Conmebol. Y como hicimos ayer, que analizamos la eliminatoria de la CONCACAF y hacíamos referencia dentro de estos tres partidos que va a tener cada una de las selecciones, ¿qué puntaje es el mínimo que tienen que obtener? Claro, en CONCACAF recién es el comienzo de una eliminatoria. Vamos a hacer lo propio con Conmebol, tomando en cuenta en Conmebol algo importante, que ya se han disputado 6 jornadas. Por lo tanto, hay un Brasil que es líder con 18, o hay una selección venezolana o peruana que comparten el último puesto con 4 puntos. Y comencemos en este análisis casualmente con la selección de Tite. Por cierto, una selección que llega con bajas, porque los 9 futbolistas brasileños que están en la Premier han sido desafectados por el técnico Tite. ¿Por qué? Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, porque el Reino Unido exige una cuarentena al regreso a territorio inglés. Por lo tanto, los futbolistas prefirieron, en una conversación, en una charla con Tite, no ser parte de esta convocatoria. No complicar a los clubes ingleses, quienes se mostraron molestos a tener que cederlos. Y por eso Brasil va a dar una ventaja. No va a jugar con sus mejores futbolistas. No va a tener el plantel competitivo que ha mostrado hasta ahora en las eliminatorias. Igualmente, no deja de ser Brasil, porque está Neymar, o estará Marquinhos, o estarán las estrellas del fútbol local que le van a dar igualmente un gran poderío al Scratch de Oro. Brasil va a jugar frente a Chile de visitante mañana, como local contra Argentina y como local contra Perú. Brasil, que tiene 18 puntos, lo cual siempre uno calcula que con 24, 25, 26 se llega a una Copa del Mundo. Por lo tanto, Brasil está muy cerca de acariciar dicha clasificación. Tomando en cuenta que recién se jugó un tercio de las eliminatorias, Brasil va sin problema a clasificar al Mundial. Pero claro, en estos 3 partidos tiene que sumar. Mínimo tiene que sumar 5 puntos. Tendrá que ganarle a Perú, que le viene ganando en cada uno de los partidos que disputó casualmente en las últimas Copas Américas, donde lo enfrentó en instancias decisivas y lo enfrentó casualmente en la ronda de grupos. Tendrá que empatar con Chile, mañana como mínimo llevarse 1 punto, y tendrá que buscar contra Argentina, por lo menos no perder. En lo posible ganarle, juega como local en Sao Paulo y con público. Pero sabe que Scaloni llega con su mejor plantel, sabe que Scaloni viene de ganarle en Río de Janeiro la final de la Copa América. No por eso apostar al puntito, pero bueno, cuando analizamos siempre basamos el análisis desde el punto de vista de lo mínimo que tiene que conseguir Brasil. Y como llega un poco debilitado, hay que exigirle como mínimo un empate ante la selección albiceleste. Por lo tanto, 5 puntos es lo que uno como base tiene que pretender de la selección brasileña en estos 3 partidos eliminatorios. Que claro, 18 más 5 lo colocarían con 23 en una formidable posición, pensando ya que en los próximos partidos podría asegurar su clasificación a la Copa del Mundo. Argentina tiene en esta agenda que visitar a Venezuela. Mañana juega contra Venezuela de visitante. Luego visita Brasil y termina como local ante Bolivia. Argentina hay que exigirle con mínimo 2 triunfos. A Bolivia tiene que ganarle en condición de local, en el Estadio Monumental, en la cancha de River se juega dicho partido. Y tendrá que ganarle a Venezuela, que llega con problemas, con un técnico como Leonardo González que va a estar debutando. Por lo tanto, son 6 puntos que a Argentina le darían un gran paso pensando en el Mundial. Tiene 12, está segundo, le ha sacado una buena diferencia de 3 puntos al tercero, de 4 al cuarto y al quinto. Por lo tanto, un buen puntaje lo colocaría Argentina en buena posición para mantenerse por lo menos en esa segunda posición, para no ir comprometiendo su clasificación al Mundial, con una base bien armada por Scaloni, con un equipo que uno ya conoce, con alguna baja que tendrá para este partido. Por ejemplo, Paredes no podrá ser parte, tampoco el Cuti Romero, por acumulación de tarjetas amarillas. Pero independientemente de eso, Argentina ha tenido recambio, tiene plantel, tiene jugadores y opciones para reemplazar a algún que otro titular, como los mencionados, y hay que exigirle como mínimo 6 puntos en esta triple jornada de la eliminatoria, que aparte lo dejaría bien posicionado. Ecuador está tercero, con 9 puntos. Una selección ecuatoriana que va a jugar como local contra Paraguay, que va a jugar como local contra Chile y visita Uruguay. Ecuador, el equipo de Gustavo Alfaro, que comenzó muy bien estas eliminatorias, que perdió un poco de terreno en los últimos dos partidos, sorprendió especialmente en el arranque de este proceso rumbo a Qatar, con aquella goleada, por ejemplo, ante Colombia, contundente triunfo, tiene que ganar como local. Tiene que sumar 6 puntos ante Paraguay y ante Chile. Casualmente, rivales directos de la tricolor, rivales directos de Ecuador, porque son las selecciones que están luchando con Ecuador por ese tercer, cuarto, quinto lugar. Recordemos que 4 van al Mundial y el quinto va al repechaje. El sexto queda fuera de toda posibilidad de llegar al Mundial. Por eso para Ecuador es fundamental sumar 6 puntos en casa y luego intentar, frente a Uruguay en el Centenario, tratar de sumar un punto. 7 sería una jornada ideal para Ecuador, pero por lo menos que asegures los 6 puntos en condición de local. Uruguay está cuarto, con 8 puntos, o sea, uno menos que Ecuador, y estará visitando a Perú, juega como local contra Bolivia y juega como local contra Ecuador. Cuando uno analiza, Uruguay como mínimo tiene que ganar también sus partidos en casa. Bolivia es una de las selecciones más débiles de esta eliminatoria. Ecuador es un rival directo al cual tiene que ganarle y quitarle puntos en condición de local. Una cosa es Ecuador en Quito, otra cosa Ecuador de visitante. Y hasta enfrenta a Perú, que es una selección que no tiene una localía muy fuerte. Que no es una selección Perú que se fortalece cuando juega en Lima. A Uruguay hay que exigirle 6 puntos. Tendrá que sumar en el Centenario contra Bolivia, contra Ecuador. Y es un puntaje interesante para mantenerse en esa cuarta posición o de repente hasta podría pasar a quedar tercero. Contra Perú puede sumar, pero como mínimo tendrá que lograr esas 6 unidades en condición de local. Colombia está quinto, o sea que hoy Colombia sería la selección que iría a repechaje por diferencia de gol. Visita Bolivia, visita Paraguay y juega como local con Chile. A Colombia, contra Bolivia y contra Paraguay, 2 partidos de visitante. Complicado Bolivia desde el punto de vista del famoso tema de la altura, el Hernando Siles de La Paz y lo que se potencia el conjunto de César Farías cuando juega en su estadio. No es un partido fácil, pero Colombia, que está acostumbrada a jugar en la altura, que está acostumbrada a jugar especialmente porque lo hace en su país, algunos de los futbolistas cuando juegan en Bogotá o en alguna otra ciudad, no con la altura de La Paz, pero sí por lo menos superando los 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, necesita sumar por lo menos un empate ante Bolivia. Paraguay es un rival directo, lo cual tiene que evitar que Paraguay le gane y necesita por lo menos sumar un punto ante Paraguay para mantenerse en la pelea y de hacer esa suma, de sumar un punto cada partido, tendrá que ganarle a Chile sí o sí como local. Con Chile no puede perder puntos. Es otro rival directo. Es otro rival que está luchando por ese repechaje. Y un rival que uno conoce, los antecedentes de Chile, que le puede ganar y complicar a cualquiera en esta eliminatoria. Por lo tanto, crucial para Colombia, por lo menos, sumar 5 puntos en esta triple jornada del proceso mundialista. Paraguay está sexto. Tiene 7 puntos. Por ahora, un escalón por debajo del último equipo con opciones mundialistas. O sea, pensando en repechaje. Visita el equipo el Toto Berizzo Ecuador, un partido bravo. Juega como local con Colombia, un partido difícil. Y juega como local contra Venezuela. Podrá perder en Ecuador y va a ser duro su partido en Quito para el conjunto de Berizzo. Pero tiene obligación como local de ganarle a Colombia, que acá aplica lo mismo, un rival directo, y de ganarle a Venezuela, una nueva selección venezolana, una selección que ha tenido muchos problemas, que no llega con su mejor plantel. Por lo tanto, una buena oportunidad para que Paraguay sume 6 puntos y se mantenga ahí en la pelea, aspirando a llegar finalmente al cuarto o al quinto lugar. No va a ser fácil para el equipo de Berizzo el partido en Ecuador. No va a ser fácil jugar en la altura, que puede igualmente robarse algún puntito, de sumar 7, claro, para los paraguayos sería un negocio espectacular. Chile se ubica después en la tabla de posiciones, ya un poco más rezagado, con 6 puntos, a 2 de zona de repechaje, y va a jugar como local con Brasil, como visitante ante Ecuador y visita Colombia. Es una jornada durísima para Chile, muy complicada para el conjunto de Lasarte, porque a Brasil siempre es difícil recibirlo. Por más que visite a Brasil, el partido es duro, es bravo, es complicado por el potencial que tiene el equipo de Tite, independientemente que llegue con bajas. Visitar Ecuador y visitar la ciudad de Quito es un inconveniente para cualquiera, y Chile lo va a sufrir. Y jugar contra Colombia en Barranquilla es otro problema, lo cual para Chile por lo menos tiene que sumar 4 puntos, por lo menos ganar un partido y empatar el otro, para mantenerse en la disputa, para mantenerse en el pelotón de los que están luchando por ese quinto espacio, quinto lugar, y después sí tratar de dar el paso cuando tenga un calendario más accesible en partidos posteriores. Va a ser una dura jornada para Chile. Claro, si pierde o si empata con Brasil como local, si pierde con Ecuador, si pierde en Colombia, si suma un solo punto, va a quedar rezagado y eso después lo va a terminar pagando muy caro. Ya entramos en la zona de los equipos que han quedado rezagados, que han quedado atrás, que han tenido una floja eliminatoria. Bolivia con 5 puntos. Juega como local contra Colombia, visita Uruguay y visita Argentina. Con 2 visitas tan complicadas como las 2 que tiene que hacer al Río de la Plata, sin dudas a Colombia tiene que ganarle. Es la única oportunidad que tiene de sumar 3 puntos. Y el equipo César Farías tiene que seguir luchando por el objetivo del repechaje. En lo previo uno puede decir, perfecto, Bolivia no tiene oportunidades, Bolivia no va a llegar al Mundial y muy posiblemente no llegue. Pero no se puede jugar con esa mentalidad. Bolivia tiene que ir a buscar, hoy está a 3 puntos, el quinto puesto, la quinta posición. Y para eso hay que sumar puntos. A Colombia está obligada a ganarle. Y luego intentar que en los 2 partidos que va a jugar de visitante, ante Uruguay, ante Argentina, por lo menos rescate un punto. Si no, es muy difícil luchar una eliminatoria sumando 3 de 9 posibles. Venezuela, último con 4 puntos, compartiendo ese puesto con Perú. Por diferencia de gol está peor la selección de Ricardo Gareca. Venezuela va a jugar como local contra Argentina, va a visitar a Perú y visita a Paraguay. También tiene un calendario dificilísimo el equipo de Leonardo González, porque recibir a Argentina es bravo. Son esos partidos que uno juega como local ante un conjunto con el potencial que tiene Messi y compañía. Difícil. Luego, 2 visitas a Perú, que está obligado a sumar el conjunto Inca para salir de la última posición, y visita a Paraguay, que también necesita esos puntos y mucho más en el Defensores del Chaco. Venezuela tiene que seguir aspirando a llegar al Mundial. También es una selección que uno le ve pocas opciones, hasta menos que Bolivia, dada esta salida de Peseiro, esta renuncia del técnico interino. Se dice que después llegaría Miguel Ángel Russo a partir de octubre. No sé, mucha especulación. Pero Venezuela tiene que aspirar a luchar por una clasificación que, por más difícil que se vea, intentar conseguirla en el campo de juego. Tendrá que sumar 4 puntos para pensar en esa clasificación. Tendrá que ganar 1 de los 3 partidos y tratar de, por lo menos, conseguir un empate en los otros 2 restantes. Dura tarea para la selección vinotinto. Y último, le llega el turno a la selección peruana, al equipo de Ricardo el Tigre Gareca, quien está último con 4 puntos, donde va a jugar como local contra Uruguay, como local contra Venezuela y visita a Brasil. Es una buena oportunidad para que Perú comience por lo menos a escalar posiciones. Tiene que ganarle a Uruguay y tiene que ganarle a Venezuela, sin lugar a dudas. Luego, buscar la heroica contra Brasil y tratar de robarle un punto. Pero la obligación del conjunto albirrojo es ganarle a los 2 primeros equipos, porque como local Perú no puede seguir perdiendo puntos. De conseguirlo, por lo menos tomando en cuenta que está a 4 puntos del repechaje, podrá ser una buena jornada para empezar a sumar puntos, a escalar posiciones y acercarse a esa ansiada quinta posición. Perú en la última eliminatoria también empezó mal, y venía de atrás, de repente no tan al fondo. Y en las últimas fechas fue ganando posiciones, fue sumando puntos y logró el ansiado quinto lugar y el espacio para disputar el repechaje. Dura eliminatoria, pero sin dudas para Perú la obligación de 6 puntos es imperiosa. Un análisis de esta apasionante eliminatoria de Conmebol, esta eliminatoria la más complicada del planeta, difícil para todas las selecciones, pero que bueno, ya empieza a tener un color, ya empieza a perfilarse con algunos candidatos por un lado, que empezarán a acercarse a Qatar, y con otros que de a poquito se empiezan a despedir de la próxima Copa del Mundo. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Ayer cerró el libro de pases en Europa con la noticia, era un rumor, era una posibilidad de la transferencia de Antoine Griezmann del Barcelona al Atlético Madrid. El jugador francés, que dentro de estas negociaciones de último momento fue la que más ruido hizo. Y me refiero a las negociaciones de último momento, pues fue un mercado que tuvo mucho ruido con la llegada de Messi al Paris Saint-Germain, de Cristiano al Manchester United. Pero bueno, de esas negociaciones que se hacen sobre el filo del cierre del mercado, se dio la llegada de Griezmann al Atlético de Madrid, la llegada de Luke de Jong al Barcelona, y la negativa, porque se especulaba con alguna posibilidad, del propio Mbappé de llegar al Real Madrid. No alcanzó el tiempo, no hubo respuesta al conjunto francés y Mbappé continuará en el conjunto parisino, por lo menos por una temporada más. Por cierto, el Tecatito Corona tampoco pudo ser transferido. Se hablaba de una posible salida al Milan de Italia, no se dio, no se pusieron de acuerdo con el Porto y terminó entonces manteniéndose el conjunto lusitano, el futbolista mexicano. Por cierto, hay algo que uno a veces no termina de entender, o de repente comprendemos y entendemos el porqué, pero nos damos cuenta que después se termina vendiendo una mentira. ¿Y a qué me refiero? La gente del Real Madrid mostró a última hora cierta molestia porque el PSG no le respondió la nueva oferta que envió por Kylian Mbappé. No hubo respuesta, no hubo interés de venderlo y el Real Madrid se terminó quedando sin nada. ¿Qué pasa cuando el Madrid se queja que el conjunto parisino no respondió como tenía que responder? Acá hay una cosa muy clara. El Madrid no hizo las cosas como tenía que hacerlas. El Madrid tendría que haber, primero, iniciado las negociaciones el mes de junio, a más tardar el mes de julio, y no esperar una semana que cerrara el libro de pases para enviar una oferta. Segundo, una oferta no garantiza nada. Es decir, acá había que tomarse un avión, viajar de Madrid a París, reunirse con los dirigentes del conjunto catarí, del conjunto parisino, reunirse con los cataríes, reunirse con Al-Khelaifi y decir, mi oferta es por tanto. No queremos, queremos tanto, y de ahí negociar. Y nunca se reunieron. Nunca existió esa conversación, esa reunión para tratar de poder finiquitar detalles, aumentar la oferta o adaptarse a lo que quería el conjunto parisino. Porque después hay un tema importante. Vamos a asumir que el PSG le decía al Real Madrid que aceptaba los 180 millones de euros. ¿Cómo se los iba a pagar? ¿Al contado? ¿En un pago? ¿En dos pagos? ¿En 5 pagos? ¿En 10 pagos? ¿Cómo le iba a pagar? ¿Cómo arregló el Manchester United, que terminó negociando la llegada de Cristiano al conjunto inglés, pagándole a la Juve en 5 años 15 millones de euros? En 5 años, o sea, 3 millones de euros por temporada. Nada más y nada menos. Muy poco dinero. Porque una cosa es 15 en la mano, otra cosa es 15 en 5 cómodas cuotas. Por lo tanto, acá no solo tenía que ponerse el Real Madrid con el PSG de acuerdo en un precio. Había que negociar los términos, había que negociar las formas. Por lo tanto, acá lo que buscó Florentino fue dejar la sensación de tener un dinero, de tener el poder, de seguir siendo el conjunto comprador a nivel mundial, de llevarse a otro galáctico, de llevarse a las figuras. Porque la realidad es que en un año lo recibe completamente gratis. Y como negocio es mejor esperar un año para recibirlo gratis que comprarlo ahora por las cifras que se manejaban. Que el Madrid estaba dispuesto a poner 200 millones de euros, puro bla bla. Porque la realidad es que nunca hicieron el movimiento como lo tendría que haber hecho un equipo comprador, pero se maneje de manera seria. Lo cierto es que esperará a Kylian Mbappé un año, y sí, seguramente a partir del 1 de julio del 2022 podrá ser jugador merengue. Los cataríes, los parisinos, el Paris Saint-Germain, bueno, van a intentar convencer a Mbappé de todas maneras. Va a ser difícil, va a ser complicado. Y lo que sí se concretó, como decíamos, la llegada de Antoine Griezmann al conjunto del Atlético Madrid. El regreso de Griezmann al conjunto colchonero. Luke de Jong, el delantero del Sevilla, aquel delantero que no sé si recuerdan, neerlandés, que el América pretendió el América de México. Bueno, lo quiso hace unos años el América de México. Llega al Barcelona. Qué bajo que ha caído el Barcelona. Contratando a Luke de Jong, un delantero que el Sevilla no lo quiso, que el Sevilla no le interesaba que continuara y llegó gratis. Ojo, yo analizo lo siguiente. Acá hay dos motivos para interpretar la llegada del delantero al conjunto catalán. No va a ser titular, va a ser parte de ese recambio de delanteros que va a utilizar Ronald Koeman en la temporada. Le da una alternativa que no la tiene con Ansu Fati, que no la tiene con el Kun Agüero, que no la tiene con Dembélé. De repente la tiene con Braithwaite, que es un delantero alto. Alto, que llega bien las pelotas aéreas, que se puede apostar a meterle un centro cuando se está jugando con dos delanteros, cuando comparta con Memphis Depay, cuando comparta con el Kun Agüero y cuando enfrenta un equipo que se tira atrás y no haya cómo entrarle. Bueno, el centro, buscando un hombre espigado, un hombre alto, siempre es bueno, es buena alternativa para lastimar. Y no tiene un delantero alto. Braithwaite, que tampoco se caracteriza por ser un estupendo cabeceador. Ahí uno interpreta la llegada de Luke de Jong al Barcelona. Y lo segundo, hay una realidad. Luke de Jong va a ganar cerca de 3-4 millones por temporada. El Kun Agüero tengo entendido que firmó por 5-6 millones. Entre los dos no llegan a los 10 millones de euros por temporada. Lo que ganaba Griezmann era mucho más, superaba los 20 millones. Por lo tanto, lo que hace aquí el Barcelona es bajar su masa salarial. Me desprendo de uno y llegan dos. Me desprendo de uno y tengo dos futbolistas que le voy a pagar la mitad de lo que le pagaba al que se fue. Esa es la realidad de un Barcelona que no tiene que competir solo en la cancha, tiene que competir en el campeonato económico. Sí, un campeonato económico que lo hundió Bartomeu por sus malos manejos, que firmó contratos que no se podían pagar o que hundieron al conjunto catalán. Barcelona está en una crisis económica. Barcelona ha estado cerca de bancarrota si seguía los caminos que lo llevó el presidente anterior. Por lo tanto, a Laporta no le tocó otra que decir contrato a Luke de Jong que llega gratis, a un Memphis Depay que llega gratis, a un Kun Agüero que llega gratis. Se terminaron los tiempos de compra. Y cuando adquirió a Emerson por 9 millones, Emerson Royal, el lateral del Betis, lo termina vendiendo por 25 al Tottenham. Llegó, jugó 3 partidos y fue transferido. Ganamos 10 millones, dice la gente del Barcelona, 15 millones. Perfecto, bienvenido, mejor que nada. Así está el Barcelona, tratando de juntar dinero, de bajar los contratos y de poder manejarse una economía que esté a la par de un equipo, que quiere volver a tener el protagonismo que tuvo, pero si no hay plata, es imposible. Y para poder tener plata, hay que empezar a hacer las cosas bien ahora. Por eso vamos a ver a un Barcelona con mucho menos categoría, con mucho menos glamour, con mucho menos peso individual, para que hoy se vaya un Griezmann y llegue un Luke de Jong. Diferencia bien marcada entre uno y otro. Ojo, Griezmann no dio el paso nunca en el Barcelona. Griezmann llegó al Barcelona porque se cansó de estar en un Atlético Madrid donde competía y no ganaba nada. Dijo, voy al Barcelona a ganar títulos, a juntarme con Messi, a juntarme con Suárez, a juntarme con un plantel mucho más competitivo y mucho más fuerte y que compite por grandes cosas. Lo agarró en la peor época. Lo agarró de bajada al Barcelona. Lo agarró con un Suárez que al poco tiempo se fue, o lo fueron. Lo agarró con un Messi que también le dieron el portazo y lo sacaron por la ventana. Por lo tanto, se encontró con un Barcelona debilitado económicamente y futbolísticamente. Y nunca se consolidó. Nunca demostró tener la personalidad que tiene tener un futbolista cuando llega a otro equipo. Le quedó grande el Barcelona a Antoine Griezmann. Y ahora, con la propia salida de Messi, era la oportunidad. Decían que Griezmann no jugaba bien porque estaba desubicado, porque no jugaba en la posición correcta, porque el puesto cómodo que él tiene en la selección francesa es jugar detrás de los delanteros, de Giroud, de Mbappé, de Benzema. Él con dos hombres al frente del ataque. En Barcelona no podía hacerlo porque tenía Messi. Messi se fue y era su gran oportunidad de tomar ese rol protagónico de conductor del Barcelona y poder jugar con tres volantes detrás y con dos delanteros por delante. Y no lo hizo. No tomó ese rol. Se terminó yendo. La misma mentalidad que tuvo en el Atlético Madrid buscando respuestas en el Barcelona, ahora se dio el caso inverso. Ahora sale el Barcelona buscando repetir un título que el Madrid ganó, que el Atlético Madrid ganó casualmente cuando él se fue. Porque recordemos, Atlético Madrid fue campeón la última temporada y Griezmann lo vio por televisión. Habrá que ver si finalmente Griezmann consigue en el Atlético Madrid lo que no pudo en el Barcelona. Y si consigue no solo títulos, sino también demostrar una calidad que parece tener, pero que nunca termina de dar el paso concreto. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Acá nadie convierte a la gente en borrego. La gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
Mientras vamos grabando cada segmento de Es así y punto, uno siempre mira las últimas novedades, las últimas noticias, a ver qué llega. Y me llega una que hasta es difícil de creer. El Real Madrid habría ofrecido, según los reportes que llegan desde Francia y desde España, 236 millones de dólares al Real Madrid por Kylian Mbappé. Es decir, esa última oferta, la cifra que se informa en este momento que hizo el conjunto español al Paris Saint-Germain, fue por 236 millones de dólares. Y el PSG no terminó respondiendo. Esto es venta de humo, señores. El Real Madrid, que estaba interesado, no tengo dudas, pero que terminó ofreciendo 236. ¿Quién dice que no? ¿Quién puede desmentir esta noticia? La gente del PSG, que igualmente no ha querido sentarse a negociar. A lo que voy, que aquí lo que quiere dejar muy en claro el Madrid, que sigue siendo el conjunto todopoderoso que dominó el mundo del fútbol en tema contrataciones
durante gran parte de la historia del fútbol. Eso es lo que quiere. Esa imagen. Ofrecimos y ofrecimos y ofrecimos porque tenemos y tenemos dinero. Tengo dudas, muchas dudas, que la oferta haya sido tan real y especialmente tan alta. Oferta hubo, la primera sí, no tengo dudas. De ahí haber llegado a los 236, muchísimas dudas. Pero como decía en el segmento anterior, se juega mucho con el cierre del libro de pases. La hicimos, ofrecimos, 236, lo quería el PSG, pero no nos respondieron. Yo hice todo lo posible por comprarlo, ya la culpa la tiene el conjunto francés. Cambiando de tema, y acá esta noticia ayer casualmente la daba León Lecanda, cuando estábamos en Jorge Ramos y su banda, y me llegan informaciones al respecto, y ha habido hasta cierto ruido, por lo que ha sido la transferencia de Juan José Calero, el hijo del desaparecido Miguel Calero, quien va a jugar en el Gil Vicente, la primera división del fútbol de Portugal, la primera liga de Portugal. O sea, va a ser rival del Tecatito Corona, por ejemplo, en el Porto, Juan José Calero. Una operación con el Gil Vicente, donde va a llegar Calero a préstamo por un año, con una opción a compra, donde fue transferido de parte de él el conjunto de mineros de Zacatecas, Eduardo López. Dicen que el presidente puso mucho de su parte para que el delantero de 22 años, que nació en Colombia pero ha sido naturalizado mexicano, pudiera migrar a la primera división del fútbol lusitano. Dicen que el acercamiento entre mineros y Gil Vicente, que está séptimo, por cierto, en la Liga de Portugal, se dio a través de sus representantes, Santiago Arvide y Alejandro García. Ayer había mucho ruido, y lo decía León Lecanda, qué importante que Calero se va al fútbol de Portugal. Pero ahí donde digo, muchachos, tomemos esto con pinzas, tranquilos. Ni inflemos globos ni armemos fiestas por la transferencia de Calero. Y no es que yo sea un aguafiesta, pero Mineros es un equipo de la Liga de Expansión. Y si un futbolista es transferido de un conjunto de la segunda división o la Liga de Expansión, ¿por qué? Porque ese futbolista no tuvo condiciones para jugar en la primera división. Porque a los 22 años no pudo consolidarse en los 18 equipos de la primera división de México. Seamos claros en ese tema. O sea, Calero jugó en Pachuca, poco y nada, entró, salió. Si se hubiese consolidado, si hubiese sido figura, seguía en Pachuca. Y cómo no le va a venir bien a cualquier equipo de México reforzarse con un futbolista con condiciones buenas, que marque diferencia, delantero, no sobran los delanteros en México. ¿Quién no iba a querer reforzarse con un jugador de esas características si hubiese estado al nivel para jugar en primera división? Si se fue a la Liga de Expansión porque no le alcanzaba para primera división. Seamos realistas. No podemos engañar a la gente. No, Mineros hizo la gran transferencia. Mineros, a través de su representante, mostraron videos. La gente del equipo portugués dijo, perfecto, llega gratis, no pago nada, lo pruebo, que juegue. Si anda bien, se queda y lo compro. Si anda mal, lo devuelvo. ¿Qué pierdo? No pierdo nada. Le pago un sueldo, que aparte no va a ser un sueldo muy alto. Entonces, están llegando muchos futbolistas a Europa por ese camino. Golpeo puertas, me muestro y bueno, después veo qué pasa. Así llegaron muchos estadounidenses al fútbol de Europa. No porque los europeos están siguiendo a Calero o a los jugadores estadounidenses o a las figuras y dicen, perfecto, sus muy buenas actuaciones en primera división me llevan a contratarlo. Seamos claros, hoy cualquier equipo observa un futbolista que de repente bien preparado físicamente, con un muy buen video de presentación, llama la atención y lo observo y lo llevo. Total, mucho no pierdo. Pero de ahí, a que el futbolista haya sido figura, que se destaque en primera división y que un equipo de Europa le ponga los ojos, hay una diferencia abismal, muy grande. Por eso digo, no festejemos tanto estas contrataciones. Así llegaron muchos estadounidenses a Europa, aunque a muchos que muchos no quieren aceptarlo. Yo contaba el otro día de este muchacho Joshua Montes, que estuvo en el draft de la MLS, lo adquirió Portland, no quiero jugar en la MLS, sus contactos a través de gente, el entorno de su padre, contrató a un billonario que conocía gente del Crystal Palace, le dieron una prueba en el Crystal Palace y la aprobó. Pero el Crystal Palace dijo, voy a contratar a un futbolista que no jugó en primera división y no puede jugar la Premier si no jugó en primera división. Por lo tanto, lo tengo que prestar. Lo prestaron a Bélgica. Y ahí está en Bélgica. Si hace diferencia, si se consolida, si es figura, irá a jugar ya con un recorrido previo al Crystal Palace. Pero fue a golpear puertas, así. Golpeamos puertas y por eso llegamos. No porque dijeron, este muchacho es un fenómeno, qué bien que juega. Entonces, hay diferencias y hay que marcarlas. Para después no engañar tanto futbolistas mexicanos o tanto futbolistas estadounidenses están jugando en Europa. Sí, están jugando tantos jugadores. ¿Pero por qué? Hay otras realidades. Y se han abierto otras fronteras. Mucho hemos hablado, muchísimo hemos hablado del tema de los jugadores sudamericanos y alguna que otra confederación que no han podido ser parte de esta eliminatoria al Mundial. Lamentable, lamentable lo que ha pasado. Y el sindicato de futbolistas a nivel mundial, FIFPRO, cuestionó a la FIFA, a las ligas europeas y a los gobiernos por mostrar falta de coordinación y predisposición para ceder a los futbolistas sudamericanos a esta jornada triple de la eliminatoria. Dijo, en los últimos días muchos futbolistas profesionales se han visto obligados a tomar una decisión imposible, no viajar para representar a su selección nacional o correr el riesgo de ser excluidos de sus equipos hasta por un mes a causa de la cuarentena y más. Bueno, saca un largo comunicado. Dice, la falta de coordinación entre los gobiernos, los organizadores de las distintas competiciones y los clubes como empleadores están dejando a los jugadores como víctimas de esta situación y les priva, en algunos casos, de uno de los pináculos de la carrera para cualquier futbolista, representar a su país y clasificarse para una Copa del Mundo. Bueno, es mucho más largo el comunicado. Ahora, lo que dice FIFPRO es verdad. Hay que criticar a la FIFA, hay que criticar a las ligas. Cada cual tiró para su lado, le importó un comino, le importó lo que pasaba o cuánto podía afectar al futbolista, al club, a la liga, a la selección. Cada cual pensó en uno. Ninguno se sentó a negociar. Pero, ¿por qué FIFPRO saca una carta? Casualmente apareció en el día de ayer. ¿Por qué la saca ahora? ¿Por qué no interfirió en el momento importante, en el momento correcto? ¿Por qué no llamó a los jugadores importantes del sindicato o a nivel mundial y dijo, muchachos, paremos esto, salgamos en defensa de los futbolistas? Están exponiendo a los futbolistas, lo están poniendo entre la espada y la pared. ¿El club o la selección? ¿La selección o el club? Vamos a defenderlos. No hicieron nada. Ya con todo resuelto, de la manera que se terminó resolviendo, para bien o para mal, digamos, algunos viajando, otros no viajando, algunos negociando, otros perdiéndose la jornada FIFA, algunos técnicos desafectando jugadores. Después que cada cual terminó de decidir algo, la jornada se juega mañana, por cierto, como decía hoy temprano, ahí FIFPRO saca la carta. Estuvo todo mal. Ellos también estuvieron mal. Ellos tendrían que haberse metido en el tema y decir, señores, les paramos el fútbol, ¿eh? Los jugadores paramos el fútbol si no hay justicia con los jugadores. Y no hubo justicia. Hubo un manoseo con las ligas, especialmente aprovechando toda esta circunstancia. Y la peor de todas, que es la peor de todas, fue la Liga Española. Porque la inglesa tiene una cuestión que hasta supera a los propios ingleses, sean futbolistas, sean deportistas de otra disciplina o sean ciudadanos, que es algo que pasa por el Ministerio de Salud, que pasa por el gobierno británico. Lo de la Liga fue unos oportunistas. Pero bueno, el tiro le salió mal. Por otro lado, dicen
que el defensa brasileño de Santos Laguna, Doria, el defensa de 26 años, Mateus Doria, ya ha iniciado su proceso de naturalización para poder ser tomado en cuenta por Gerardo Martino en la selección de México. Tengo objetivos en mi carrera y uno de los principales es pelear por un puesto en la selección de México. Luego de que saque mi carta de naturalización, voy a pelear, dijo Doria. Doria tiene 26 años. Primero decir, tiene 26 años, llegó a México en el Apertura 2018. Y si estoy bien informado, porque así ha sido, hay que estar 5 años en un país para poder recibir el permiso de FIFA para poder jugar en la selección. Es decir, una cosa es la naturalización y otra cosa es el tiempo en la liga. Es decir, mañana va Hernán Pereira a jugar a la Liga MX y no porque juegue 6 meses y aunque me den la carta de naturalización por X motivo, ya por eso puedo jugar en la selección. Tengo que pasar 5 temporadas jugando en la Liga MX. Doria comenzó en el 18. 5 años serían el 23, lo cual no llegaría a Qatar. Llegaría recién al Mundial del 2026. Lo cual hoy tiene Doria 26 años y habría que hablar de un Mundial que se va a jugar de aquí a 5 años. Es decir, que lo encontraría con 31 años. ¿Todavía podría aportar algo México? Sí, podría aportarle. Pero hablamos del segundo proceso, el camino al Mundial del 2026 y no camino a Qatar 2022. Digo esto para aclarar el tema, que hay alguna salida que desconozco, puede ser. Primero, no me gustan los naturalizados y siempre lo he dicho, no me gustan los naturalizados en la selección. Funes Mori no tiene identidad con la selección de México. Doria no tiene identidad con la selección mexicana. Dicho eso, no hay nada ilegal. El futbolista pasa sus años en la liga, se naturaliza, el técnico los convoca y no hay nada incorrecto. Por lo cual uno puede criticar desde el punto de vista de la ética futbolística. Pero hay que decirlo que no hay nada incorrecto. Todo se hace bajo un estatuto de FIFA. México intenta sacar ventaja y lo puede hacer o lo hace. Perfecto. También lo haría Estados Unidos o también lo haría España, Italia o cualquier selección del mundo. Porque lo han hecho. Y han sido campeones del mundo con jugadores naturalizados como Italia con Camoranesi. Por citar un caso. Ahora, en el tema futbolístico, hoy Doria le aportaría muchísimo a la selección de México. Es el mejor defensa central de la Liga MX. Y no lo digo solo en opinión. Me baso también en estadísticas, porque uno maneja estadísticas que tienen que ver con los comportamientos y los números de cada jugador. Y en este caso, lo de Doria es cuántos balones gana el 1-1, qué porcentaje de pases acertados, cuántas pelotas aéreas gana, muchas estadísticas que tienen diferentes características o descripción de acuerdo a la posición. No se espera que Doria haga una gambeta, que se saque de encima a un futbolista, que eluda a un jugador. No, se espera que recupere una pelota, que gane en un 1-1. Y en eso es uno de los abanderados de la Liga MX. Es uno de los futbolistas que tiene mejores números en la Liga MX. Segundo central, central zurdo, un puesto que hoy lo ocupa Héctor Moreno, un puesto que hoy lo ocupa Johan Vázquez como suplente, pero Moreno con inconvenientes físicos, por algo no es parte de esta convocatoria. Johan Vázquez una incógnita porque todavía tiene que hacer un recorrido en Italia, que vamos a ver si le alcanza para llegar bien a la selección de México para el 2022. ¿Le va a alcanzar? Bueno, sí puede llegar, pero digo desde ese crecimiento futbolístico que tiene que tener un futbolista en cualquier liga del mundo. O una gran liga, tendrá que ganarse un espacio en el Génova y de a poquito empezar a mostrar un crecimiento para sí ser considerado titular. En ese puesto no abundan jugadores y a México le vendría muy bien, independientemente de esta situación que mencionamos, que no nos gustan los naturalizados y también el tema de los 5 años, que ya es apostar a largo plazo y no a presente. Ahora, que no tengo dudas que si Doria está moviendo las fichas es porque Martino ya levantó el teléfono. Es así y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente se comunicó en arroba Pereira y ESPN. Comienzan a aparecer mayor cantidad de mensajes. Dice José Ríos, saludos profe, un gusto que toca el tema de FC Juárez, quien ha tenido técnicos de buen palmarés, como el mismo Tuca, Flaco Tena, Poncho Sosa, pero que no tiene plantel bien armado, buenos elementos, pero no tiene un plantel completo. Dudo mucho que vaya a levantar. Saludos, profe. Bueno, acá está el trabajo del técnico. Empezar a levantar un plantel. Empezar a trabajar de manera conjunta con los dirigentes. Necesitamos un lateral por izquierda. Busquemos un buen lateral por izquierda. Necesitamos un buen volante de marca. Y de a poco ir armando el equipo. Es un proceso, es un tiempo y fortaleciendo el plantel. Esa tiene que ser la idea. Tiene la ventaja de contar con jugadores extranjeros. De ahí tiene que sacar provecho de los jugadores extranjeros. Así tiene que trabajar Juárez para crecer en la liga y dar un paso de calidad. Dice Maynor, es lo menos que deben hacer. Acaban de salir campeones. Sería muy mala onda no ir por la selección. Maynor, en cuanto al tema de los jugadores argentinos que fueron a la selección. Sí, está bien, porque fueron campeones. Pero igual pocos se la jugaron como los futbolistas argentinos. Decir, yo voy igual. Que Inglaterra no me deja entrar o tengo que pasar una cuarentena, lo hago. Pero voy igual. Hayan sido campeones o no hayan sido campeones. Los brasileños también fueron campeones de la Copa América. No en esta, la anterior. Jugaron la final de la actual. No viajaron. José Manuel Calderón. ¿Podría usted comentar sobre Héctor Herrera en ese así punto? ¿Necesita salir del Atlético? Y la verdad que sí. No tiene mucho espacio en el Atlético. Juega poco. Tiene muchos volantes en ese puesto. El Cholo Simeone. Por lo tanto, llegó Rodrigo De Paul para jugar en un puesto similar al de Héctor Herrera. A veces es mejor estar en un equipo con menos pretensiones, pero poder jugar. Y en un equipo donde se gana una mayor cantidad de dinero, se aspira a Champions, se aspira a título, pero se juegue poco y nada. Humberto dice, Chapincito, ¿dónde está tu Mbappé? Bueno, eso para José del Valle, el mensaje, porque Mbappé finalmente no llegó al Real Madrid. Jorge Toksky, buenas, profe, haciendo un poco de memoria y defensa con Saldívar. Recuerdo que en la temporada 2017, cuando Chivas sale campeón, fue, creo, su mejor torneo, ya que era el cobrador de penales. Hasta se peleó con Pulido por cobrar uno. Después algo pasó y perdió ese nivel. Saludos. Mejor torneo. Bueno, habría que buscar cuántos goles hizo en ese campeonato. Ahora le digo una cosa. Si era el que pateaba penales, estamos mal. Saldívar tiene que hacer goles de cabeza. Tiene que definir en mano a mano, jugadas en movimiento, tiene que desmarcarse en el área para después definir, no tiene que hacer goles de penales como única alternativa o engrosar su lista de goles a través de los penales. Perfecto los penales, está bien, no hay inconveniente, los patea bien y que los convierta, pero tiene que sumar una muy buena cuota de goles que no sean de penales. Si no, no sirve solo patear penales, para eso va a jugar en Chivas. 90 minutos para no hacer nada en la cancha y patear penales. Estamos mal. A ver, Santiago. Buenos días, Hernán. Usted es un capo, gracias. Pues desde el principio con lo de Mbappé dijiste venta de humo. Es así y punto. Otra cosita, me gustaría que analizaras las posibles repercusiones negativas y algunas en la Conmebol y qué grupo de equipos crees, en tu opinión, será el mayor beneficiado por Inglaterra. Un abrazo para usted y su familia y la familia de Es así y punto. Un grupo de equipos creen, en su opinión, será el mayor beneficiado por Inglaterra. A ver, no entiendo muy bien esa pregunta en cuanto a Conmebol. Me imagino que en cuanto al tema de los jugadores que no viajaron de Inglaterra, interpreto que por ahí. Bueno, el mayor perjudicado es Brasil. Por consecuencia, los que juegan contra Brasil son los mayores beneficiados en la eliminatoria. Entre ellos Argentina, que juega contra Brasil, Chile, que juega contra Brasil. Porque Brasil tuvo que llamar a jugadores del medio local. Sumamos a algunos que sí llegan de afuera, como Neymar, como Marquinhos, por citar algunos nombres. Entonces, desde ahí Brasil es la selección que más se termina debilitando. Lo de Mbappé, Real Madrid, me huele mal, me olió mal desde el comienzo que el Madrid esperara una semana que cerrara el libro de pases para hacer todo este movimiento. Cuando se consume la noticia, cuando hoy todo el mundo lea periódicos, cuando lo lean una semana, en un mes o en tres meses, van a decir el Real Madrid ofertó 236 millones de euros y el PSG nunca respondió. se empieza a vender esa noticia, empieza a caer en la mente del mundo del fútbol esa noticia. Entonces, ¿qué es lo que ganó el Real Madrid? Ganó esa imagen de equipo todopoderoso, equipo que económicamente está muy bien, que hizo una oferta espectacular, que sigue gastando lo que quiere gastar porque no tiene inconvenientes económicos y porque compra lo que quiere comprar, cuando ahora le cuesta competir contra el Paris Saint-Germain, contra el Manchester City. ¡Ojo, ojo! No porque el City genere dinero, no porque el PSG genere dinero, simplemente porque tienen un país detrás que le ponen dinero. Porque no tengo dudas que el Madrid genera mucho más que estos equipos. En venta de camisetas, en recaudación, cuando vuelve al público, claro, está en socios y en otras disciplinas. Pero acá lo del Madrid fue dejar imagen. Sí, fuimos por Mbappé, hicimos lo imposible, nos movimos. Pero, sin duda, tuvieron 2 meses previos para trabajar y no hicieron nada. Mauricio Negrete, buen día Pereira. Tengo una teoría. Al fútbol está pasando lo mismo que al mundo. Era gobernado por la Iglesia y reyes. En el fútbol ya le empezaron a tocar la puerta a la FIFA y se empezaron a crear propios torneos. Ojo, si no se pone un alto, falta poco para que en el fútbol se vean cambios drásticos en los torneos. Ya sea para bien o para mal. Por eso sí le aseguro, explotando al fútbol cada vez más y más con el fin de llenar sus bolsillos. Espero entienda mi idea, usted qué piensa. Tiene mucha razón, Mauricio, tiene mucha razón. El fútbol ha comenzado a sentir, y especialmente UEFA y Europa, que son siempre los que están a la cabeza, los clubes europeos, que la FIFA, quien manda, el mandamás del mundo del fútbol, se ha apoderado de cierta parte del fútbol, de cierto dominio, de cierto control, que de a poco ha comenzado a perder. Ustedes eran la casa del fútbol, la madre del fútbol, los dueños del fútbol, los que ponen las reglas, ponen las leyes y todo tiene que ser como ustedes quieren. Bueno, la UEFA se fue fortaleciendo con sus competencias y con sus afiliados y con sus torneos. Y de ahí empezó a encontrar fuerza y la fuerza la reciben también los clubes. Entonces empieza a haber una rivalidad que hoy existe, UEFA versus FIFA. FIFA es a nivel mundial y tiene un poder mayor desde el punto de vista reglamentario, porque es la casa del mundo, la cabeza del mundo del fútbol que está por encima de todos los organismos continentales, UEFA, CONMEBOL, CONCACAF. Pero cuando estos se fortalecen, y especialmente UEFA, porque CONCACAF y CONMEBOL son dos ovejitas, ellos van para donde va para donde van todos, donde va el rebaño, y para ahí van, y no se mueven, y son muy políticos. La UEFA sí se revela y tiene dirigentes capacitados. Y desde ahí dicen, ¿para qué pertenezco a la FIFA? ¿O por qué tengo que hacer esto con la FIFA? Cuando puedo hacer mi competencia, mi torneo, generar mayor cantidad de dinero y no compartirlo. Entonces, sí, coincido que el fútbol está cambiando. Por lo menos hay mensajes de todos de por qué tiene que estar un organismo dominando el mundo del fútbol, cuando quienes manejan el fútbol son los clubes. Entonces, desde ahí puede cambiar a futuro. La sensación es que esto va a cambiar a nivel selección de esta manera. Va a haber, se van a terminar las fechas FIFA, las ventanas FIFA como están ahora. Septiembre, octubre, noviembre, tan seguido. Va a haber ventanas más amplias, pero menos en el año. Una o dos ventanas. Muchachos, arreglen las competencias como quieran. Jueguen las competencias que quieran, pero tienen esta ventana en el año y esta ventana. O sea, estas semanas aquí, estas semanas allá. Jueguen lo que quieran jugar, pero después no le prestamos más a los jugadores. Va a pasar algo así, no tengo duda. Se va a reestructurar el calendario FIFA y el tema selecciones que complica tanto a los clubes. Y después, bueno, en cuanto a las competencias va a ser difícil. No va a desaparecer un mundial, pero va a haber piedras en el camino. Va a haber piedras en el camino en otro tipo de competencias. A mí no me extrañaría que el Mundial pase cada 2 años y que desaparezcan las eliminatorias. Desaparezcan las eliminatorias. Y que el propio Mundial clasifique al Mundial siguiente. Ya los Mundiales las eliminatorias se comienzan a convertir en cierta manera hasta en un trámite para muchos. Mejor un Mundial, el propio Mundial puede clasificar. Los últimos del grupo son los que ponen en riesgo, o sea, los que juegan un repechaje con algún pequeño torneo con los que no clasificaron al Mundial. y de ese repechaje salen los nuevos clasificados. Tipo, yo siempre lo he dicho, un estilo Copa Davis. Ahí me gusta el estilo de Copa Davis en cómo se clasifican al torneo. Quiénes son los mejores 16 países que compiten en Copa Davis. Cómo es el tema del descenso y cómo es el tema del ascenso. Entonces, jugar algo similar a nivel mundial. O sea, en cada confederación hay un torneo. Por ejemplo, con CONCACAF, CONMEBOL, con los que no jueguen en el mundial. Y de ahí sale uno o dos ganadores. Esos dos ganadores juegan un repechaje con los que terminan, por ejemplo, último en cada grupo del mundial. Pero un sistema rápido, es sencillo, rápido. Y de ahí, perfecto. Último terminó Túnez y en el grupo H. Y en África, el que ganó esa zona fue Sudáfrica. Bueno, juegan Sudáfrica-Túnez. Perfecto. De ahí sale quien juega en la próxima Copa del Mundo. Panamá terminó último en el Mundial pasado en su grupo. Perfecto. Y vemos que de los que no clasificaron, Jamaica gana una ronda de CONCACAF. Perfecto. Jamaica juega con Panamá. El que gana sigue en el Mundial o juega el Mundial. El otro vuelve a su zona, vuelve a su confederación. No me extrañaría que el fútbol vaya por ese camino en un tiempito, mucho más ahora con 48 selecciones. Va a haber cambios. Dice Tony, buen día maestro, feliz miércoles, estoy emocionado de escuchar el programa del día de hoy. Espero Tony que no lo defrauda, espero que lo haya disfrutado, espero que esté contento con el programa porque le digo algo, llegó a su culminación, llegó a su final. Mañana nos reencontramos, mañana hay fútbol, mañana eliminatoria de la CONCACAF. Eliminatoria del CONMEBOL. Comienza a rodar la pelota con miras a Qatar 2022. Es así y punto. Hasta mañana.